Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Juancito, querido, buenas tardes.
¿Cómo les va?
Queremos... Hola, Juan.
Buenas tardes, Juan. Los extrañé. Hace muchos días que no los veo. Hace 3 días que no los veo.
Vemos el domingo no estar ahí en la presentación de Nunca Llegamos a la India, la última novela de Juan Sclar en la Feria del Libro. Estuvo muy lindo.
Gracias por invitarnos.
Traje regalitos, pero no son para chiviar, así que se los doy después.
¿Cómo
aprendió todo?
Si queremos, los chiviamos.
Sí. Año de radio.
No quiero que los chiven.
Lo bueno es que los trajo él y no los dejó en recepción.
Sí. Me parece muy bien.
Bueno, muchas gracias nuevamente públicamente por acompañarme a presentar la novela.
Gracias por invitarnos.
Y ahora pasamos a la columna del día, de la fecha de esta semana, que es Aladdin.
Que porque ganó Cars.
Sí, pero era para saber qué pensaban, no para hacerles caso. Hice una encuesta en Twitter.
Una encuesta donde dice, ¿de qué quieren que hable? Ganó Cars por una inmensa mayoría.
Sí.
Y dice, voy a hacer
Aladdin. Ya haremos Cars. Yo hice una encuesta para saber el nombre de mi perra.
Sí.
Ganó una y le puse el que salió segundo. Me gustaba más. Pero es mi perra, al fin de cuentas.
No era obvio.
En tu columna.
No era vinculante. Igual, nunca pensé que tanta gente iba a estar interesada en Cars.
Igual, un día hay que estudiar el fenómeno de por qué contestamos todas las
encuestas. Yo para ver quién va ganando.
Para mí, para contrariar lo que busca el que la propone.
Muchos ponen como otra opción, no me importa, quiero ver el resultado.
Claro, votás
eso.
Yo eso me
y no modificás.
Siempre cuento que había una encuesta que decía, ¿lavavajillas sí o no? Y yo voté que sí, no tengo. Pero para mí debe estar buenísimo.
Pero te gustaría tener la
vajilla. Vale, entonces está bien votado.
Pero la persona quería saber si sí o si no, para ella. Sí, dale, re. Sí.
Bueno, ya estuvimos proyectando y elucubrando lo que podés llegar a decir de Aladdin, así que simplemente.
Hoy voy a meterme con un integrante de esta mesa. Con su vida privada, con su vida amorosa.
Me encanta.
Y con su vida profesional. Y no le avisé. Y no le avisé. Así que agárrense. Aladdin. Para quien no conoce la historia, es un chico pobre de la ciudad de Agrava que es perseguido por ladrón porque es pobre, roba para comer, no es malo, roba para comer, y de hecho comparte lo que se afana, que un día se encuentra a la princesa, Jasmine, que también sufre, porque está encerrada en el palacio, la quieren casar medio que a la fuerza, se tiene que casar en su próximo cumpleaños, nunca salió del palacio, se escapa, y un día, ahí caminando por el mercado de Agrava, por el Gran Bazar, se encuentra con Aladdin y pegan una onda tremenda, porque los dos son jóvenes, son bellos, pero además tienen un sentido de la libertad bastante parecido que los hace conectar. Jasmine, a contramano de lo que se cree de las princesas de Disney, pero alineada con Ariel y con todas las princesas que vamos a ver, es una princesa que quiere independencia, que se mueve, que tiene deseos, que salta con garrocha en el medio de los techos de Agrava. De hecho, me traje un par de frases de la princesa Jasmine. En un momento están los candidatos discutiendo sobre ella y aparece Jasmine, abre la puerta y dice: ¿cómo se atreven? Todos aquí tratando de decidir mi futuro. Yo no soy un premio que hay que ganar. La ley está mal. Si me caso, quiero que sea por amor. Año 1992, una princesa de Disney diciendo, primero, que se va a casar con quien quiera. Y segundo, que quizás no se case.
Muy bien.
Bien.
Adelantado a su tiempo, ya tiene 28 años.
Y viste cómo es el cine político.
el cine de político y de vanguardia. Claro. Nada de mainstream, nada de vender de muñequitos. Disney está acá bajando la línea política del futuro. Entonces, tenemos a Jasmine, que está encerrada en el palacio, es rica, pero no puede seguir su deseo. Tenemos a Aladdin, puede seguir su deseo, pero es pobre. ¿De qué está hablando Disney? De opresión de clase, la que sufre Aladdin. Opresión de género, la que sufre Jasmine. Es decir, ella es rica, pero no puede decidir porque es mujer. Él es pobre, está ahí, pobrecito, no tiene un mango, la pasa muy mal. Aladdin trabaja entonces con el cruce de estas dos opresiones. Es decir, toma una mujer oprimida, el varón oprimido, el varón pobre oprimido, y los encuentra y los hace enamorarse. Ahora, Jasmine es una princesa medieval del mundo musulmán. ¿Qué tiene que ver eso con la mujer contemporánea? Nadie hoy está encerrada en el palacio esperando a que su padre la case con un pretendiente. Para poder entender a Aladdin y para poder entender a Jasmine y por qué Jasmine le habla a la mujer contemporánea y por qué Aladdin le habla al varón contemporáneo, voy a leer un pequeñísimo párrafo de una novela que se llama Ampliación del campo de batalla, de Michel Houellebecq, que dice: en un sistema económico perfectamente liberal, algunos acumulan considerables fortunas, otros se hunden en el paro y en la miseria. En un sistema sexual perfectamente liberal, algunos tienen una vida erótica variada y excitante, otros se ven reducidos a la masturbación y a la soledad. El liberalismo económico es la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades de la vida y a todas las clases de la sociedad. ¿Qué está diciendo Houellebecq? Que estamos en la selva. Estamos en la selva del deseo y en la selva también del dinero. Y que acá esto sálvese quien pueda. Ahora, en esos dos órdenes, el del dinero y el del amor, tenemos a dos perdedores, o a dos oprimidos por lo menos. Jazmín, oprimida por su padre y por el sistema que le obliga a casarse. Aladín, oprimido por el sistema de clases que rige la ciudad de Ágrava. Pero dinero y sexo se cruzan, que esto es lo que va a hacer Aladín. Va a cruzar el orden del sexo y el orden del dinero, y los va a cruzar en el amor. ¿Cómo se cruzan? Hay una ley, es algo que se lo que habla muy poco en el mundo contemporáneo, que está tanto discutiendo sobre el amor. No escuché todavía a nadie hablar de esto. ¿Qué es la hipergamia? ¿Qué es la hipergamia? Me mira Marina Ginsburg contrariada, un poco perdida. Es la práctica social por la cual las mujeres en general eligen varones con algún tipo de estatus superior al que tienen ellas. Es decir, lo que los yanquis dirían marrying up. Es decir, buscarse un chabón con más plata, o con más talento, o con más poder, o con poder o con lo que sea.
Levantas tu nivel.
Salvarse un poco también.
Salvarse un poco. ¿A cambio de qué? Porque no es que cualquiera accede a la hipergamia, a cambio de belleza. La mujer bella utiliza y la belleza para acceder a estatus. Okay. Esto ni siquiera es una crítica al feminismo, porque, de hecho, si lo pensás, si vos no podés trabajar y no tenés acceso al dinero, tu único bien de cambio, ¿cuál es? El sexo y la belleza. Entonces, más te vale ser hipergámica. Aprovecharlo, porque si no, no tenés otra manera de ascenso social. Para el feminismo, la hipergamia es simplemente una herramienta de defensa que tiene la mujer en una sociedad que la oprime. Ahora, la hipergamia, por supuesto que la tiene la princesa Jazmín, que quieren invocarle un príncipe cada vez con más plata y con más talentos, sobre todo con más guita y cada vez más poder. ¿Existe la hipergamia en el mundo contemporáneo? Por supuesto, la traducción de la hipergamia en el mundo contemporáneo es la botinera. La imagen clásica de alguien hipergámico, es decir, alguien que está buscando cómo intercambiar belleza por estatus, es la botinera. Nuestras botineras más famosas son quizás Wanda Nara.
¿Botinera o de otro rubro que le dé fama, estatus, dinero, etcétera?
Del empresario, pero bueno.
Del empresario, del político.
De los economistas, de los tenistas, de lo que quieras.
De lo que sea. Como es un viejísimo mecanismo dentro de la dinámica patriarcal donde la mujer bella busca o accede a estatus que de otra manera le está vedado a través de la belleza. Estaba investigando para la columna y vi que Agus Gandolfo, que no sé si saben quién es, que es la novia de Lautaro Martínez, un jugador que está ahora...
Sí, en el Inter.
En su cumpleaños, al cual estuvo invitada a Wanda Nara, por supuesto, porque ahora son amigas, sopló a velitas y dijo, voy a pedir un solo deseo. No planchar más. ¿Por qué está deseada? Porque esta es la cristalización de la hipergamia. Es decir, yo estoy buena, estoy recontra buena, me conseguí un marido con guita, no plancho más. Salgo de la esclavitud del trabajo no remunerado hogareño, planchar. ¿Por qué? Porque logré el salto hipergámico. Entonces, todo esto está en Aladín. Todo esto está en Aladín, que cuando accede al genio, ¿qué es lo primero que pide? Ser un príncipe. Porque está convencido. Él pegó onda con la princesa Jazmín. Pero cuando descubre que es princesa, dice, yo nunca voy a poder estar con ella. Jamás le va a dar bola a una rata callejera. Que es lo que él se siente, porque es lo que todos los otros varones le dicen que es. Una rata. Entonces le pide al genio que lo transforme en un príncipe. Y lo transforma en el príncipe Ali. El príncipe Ali es una de las mejores canciones para mí de todo el renacimiento de Disney. Entra Príncipe Ali, honor a ti, Ali Babagua. Entra con un gran desfile, que es un gran desfile de lugares comunes de la masculinidad. El mono, que era un ladrón, se transforma en un gran elefante. Es decir, símbolo típico de la masculinidad clásica, el transporte. Te paso a buscar, sube a mi guaturé. Él se vuelve fuerte, lucha contra un montón de malos, de mentira que le pone el genio. Y tiene guita. Tiene mucha guita y mucho estatus. Es como una especie de gran desfile fálico la entrada del príncipe Ali. Y el príncipe Ali dice, escúchame, ahora sí voy a ganar. Uno todavía podría sospechar que en Disney no están conscientes de que están hablando de la hipergamia. Pero hay una escena o unos cuadritos clave en Aladdin, que son los cuadritos o los vamos a llamarle, los momentos del prostíbulo. Durante la primera canción, un salto adelante cuando Aladín está escapando de los guardias y todavía es pobre, antes de ser transformado en príncipe, cae en un prostíbulo. No dice prostíbulo con un cartel, pero vemos que hay unas chicas muy bien vestidas, regenteadas por una señora grande, gorda y medio malvada, que bailan un poco con Aladín, son muy sensuales, pero desprecian rápidamente a Aladín. Es una especie de... Además, si se ponen a buscar en foros y investigan y testimonios mismos de los escritores de la película, es un burdel. Las chicas del burdel, ¿qué hacen? Desprecian a Aladín. Lo desprecian. ¿Por qué? Porque es pobre. Y si sos una mujer en el medioevo musulmán, tu única manera de conseguir dinero es a través de vender tu cuerpo. La única manera de acceder al estatus es la hipergamia. Las mismas chicas, las mismas prostitutas que... Cuando Aladín es pobre, lo rechazan. Cuando Aladín es rico y pasa siendo el príncipe Ali, ¿qué hacen? Se tiran los pañuelos.
Lo desean.
Lo desean. ¿Por qué? Porque ahora tiene estatus. Es decir, hay mujeres que, y hombres también, que responden al mandato del estatus. Ahora bien, ¿por qué elige la prostitución Disney, la prostitución solapada, para meter ese símbolo ahí? Para poner un poco de luz a por qué hay un prostíbulo en Aladdin, voy a leer un pasaje de Teoría King Kong. Teoría King Kong es un texto de una feminista muy picante, que a mí me encanta, que es Virginia Despentes, que dice, ella fue prostituta y hace una gran defensa de la prostitución. Y para defenderlo, lo empareja un poco con la hipergamia y dice, sigo sin ver la diferencia neta entre la prostitución y el trabajo asalariado legal, entre la prostitución y la seducción femenina, entre el sexo tarifado y el sexo interesado, entre lo que conocí aquellos años en los que trabajaba de prostituta y lo que vi en los años siguientes. Lo que las mujeres hacen con su cuerpo desde el momento en que alrededor suyo se encuentran hombres que tienen poder y dinero. Me pareció muy cercano a la prostitución al final. Entre la feminidad, como la venden en las revistas, y la de la puta, el matiz siempre se me escapa. Muchas mujeres a las que el sexo no les interesa, pero que saben sacar provecho de él, que se acuestan con hombres viejos, feos, aburridos, deprimentes de boludez, pero poderosos socialmente. Lo que está diciendo Despentes cuando defiende la prostitución es, che, yo no soy la única que lo hace. Acá el mecanismo de la hipergamia está en todos lados.
Y el de la prostitución también.
Exactamente. Pero la prostitución es simplemente... llevar el mecanismo hipergámico a su manera más literal. Uh-huh. Como bueno, acá...
Sí, sexo, dinero.
Está blanqueado, no hay ningún cambio de sexo por dinero.
Exactamente. Entonces, el príncipe Ali, investido de estatus, entra al palacio y la princesa Jasmine debería ahora rendirse a sus pies. Pero, ¿qué pasa? Porque Disney es una compañía muy progresiva, muy progresista. El príncipe Ali fracasa. El príncipe Ali, a Jasmine no le puede interesar menos. No quiere saber nada con la investidura del príncipe. La aburre. Él se la quiere levantar medio haciéndose el príncipe. Y ella lo saca a patadas. Solamente cuando el príncipe Ali se comporta como Aladín, cuando le entrega aquello que le había entregado en el mercado, ¿qué le hizo sentir Aladín a Jasmine en el mercado? La libertad. Cuando Aladín le dice, subite a mi alfombra mágica, y en el clip de Un Mundo Ideal vuelan y viajan a China, a Egipto, experimentan la libertad. Viajar es quizás el símbolo máximo de la libertad. Cuando Aladín, en vez de darle riquezas, estatus, careteada, le da libertad, ahí sí conquista a la princesa. Se destruye en algún sentido el orden hipergámico. ¿Por qué? Porque al final, cuando derrotan a Jafar, Aladín no quiere ser sultán y Jasmine no quiere ser princesa. Y se van. Liberan al genio en un acto de lucha contra la opresión y se van volando hacia la luna y no vuelven más. Aladín rechaza la investidura del sultán. Dicen, no nos interesa la hipergamia, no nos interesa el poder, no nos interesa subyugar a nadie, queremos estar enamorados, viajar en la alfombra mágica y cariños. Se van y nunca más vuelven. Ahora, fabuloso. Ustedes dirán, me encantó tu análisis, Juan, claro, bárbaro, sos muy inteligente. Pero los planetas...
No lo dijimos, pero bueno.
Poner. Y todavía no me dijo menos la masturbación de la lámpara.
No, y todavía no se metió con nadie de la mesa.
Desfrota esto.
Ahora viene.
Uy.
Ahora viene.
Parate, digo.
Porque...
Porque no fui el domingo.
Las mujeres que vieron a Aladín hace casi 30 años, ¿les llegó este mensaje o no les llegó este mensaje? Vamos a hacer el pequeñísimo ejercicio teórico o conceptual. Maena Ginsburg nació en 1979, tiene 13 años cuando sale Aladdin y va a ver Aladdin. Y se ve ahí y dice que, mira, acá hay una mina que no le está interesando el intercambio de estatus de sexo por dinero. Pasan los años, pasan muchos años, y de pronto Maena Ginsburg llega a un programa de radio y empieza a hacer una sección que se llama Marichongo. ¿Qué hace Marichongo? Marichongo es no solo una mujer deseante, sino una mujer que rompe el pacto hipergámico. Es decir, se busca a los chabones que le caben. No tiene que tener guita, no tiene que tener estatus, no tiene que tener nada. Quizás es chongo, quizás es novio, quizás es marido, no sabemos qué va a hacer, pero lo que hace, y por eso los chistes de Marichongo son buenos, porque es una mujer deseando fuera de la grilla de estatus, rompiendo con la hipergamia. Que además, porque hace un rato mencioné a las Nara.
¿Hace rato qué?
Mencioné a las Nara.
A las hermanas Nara.
A Wanda y a Zaira. Compañera.
Zaira, no se metan,
Con compañera. Pero, no, por supuesto, todo bien. Porque, de hecho, me parece que algo también interesante del feminismo es que defiende a la botinera y defiende a quien tiene una búsqueda hipergámica.
El derecho de hacer lo que se le cante.
¿Cuál es el problema? Como tu capital erótico es tu cuerpo y con eso vas a conseguir una vida mejor. Genial, cariños. Ahora, de repente, alguien que no es Zaira Nara. La mayoría de las mujeres no son Zaira Nara. No. Y la mayoría de los varones no somos príncipes. Entonces, ¿qué hace la mujer que no es Zaira Nara? Es Marichongo. Marichongo.
Marichongo.
Está bien, con dos.
Marichongo, entonces, es la respuesta conceptual a la hipergamia, al arquetipo que encarna, Zaira Nara, o cualquier mujer arquetípicamente hermosa, que puede acceder a una crecida en su estatus a partir del intercambio de sexo por dinero, de sexo por estatus. Por eso, yo escuchaba Marichongo y decía, hay un contenido político muy fuerte, es una mujer deseando y es una mujer rompiendo con el mandato de la hipergamia, de casarse bien, de casarse para arriba, a la mierda, como a la mierda querer ser príncipe. A la mierda seducir a la princesa por el estatus. Y a la mierda tener que ser princesa y esperar sentada a que te vengan a buscar. Marichongo, igual que Jazmín, se escapan del palacio y se buscan su propio deseo. Vamos a terminar con una canción. Me acompaña hoy Claudia Mariel Farías, que es cantante, que es pianista. Pueden buscarla después en las redes sociales porque la vamos a robar. Necesita un micrófono, por supuesto. Cuando quieras. Pertenece a esa rara clase de hombres que no se enamoran de la mujer que otros querrían tener, sino de la mujer con la que simplemente están bien. Él, Palito, es la clase de hombres que toman la máxima que dice que la sexualidad es un sistema de jerarquía social y se la pasan por las bolas. Existen infinitas mujeres más lindas con las que Palito puede garchar, chonguear, sufrir o casarse. Pero él está con ella, que más allá de si es linda o no, o si es interesante, divertida, inteligente o considerada, es la mujer con la que él está bien, y eso alcanza. El amor de Bruja y Palito hace mierda el sistema de ranking sexual que rige el mundo. El amor destroza el libre mercado sexual. Las conchas y las pijas dejan de ser bienes intercambiables, se particularizan, se hacen irreemplazables. Palito, el enamorado, el que se lanza detrás de su deseo en el arte y en el amor. Porque el amor quiebra el sistema de jerarquía social, pero lo hace también en el campo del trabajo. Del mismo modo en que saca un cuerpo del mercado de los bienes intercambiables, el amor saca el trabajo de la mera transacción de horas por dinero. La pasión por el trabajo, por la tarea creadora, hace que el contenido fungible de la actividad, su capacidad de generar dinero, se vuelva secundario. La persona amada es la persona que puede serlo independientemente del sistema de jerarquía social. la que puede ser apreciada desconociendo el deseo de los demás. El trabajo amado, la vocación, es eso que haríamos incluso si no necesitáramos ganar dinero para vivir. Al libre mercado sexual, entonces, se le opone la democracia del amor. Solo uno se puede coger a la más linda, o al más lindo, o al más rico. Pero todo el mundo puede estar enamorado. Siempre hay un roto para un descosido. Y si todavía no encontraste a tu roto, es porque no sabes cuán descosido estás.
Un mundo ideal. Hacia celestial región, un mundo ideal, un horizonte a descubrir. Soy como una estrella que se va y nunca será igual ya otra vez. Un mundo ideal.
Gracias, Juan, por otro viaje, por otro paseo, por la vida política, social, la moralidad, la ética, el amor, la pasión, el placer y estas canciones que nos llevan también de viaje a nuestra infancia, a nuestros recuerdos. Espectacular.
Gracias a ustedes.
Hasta acá, Juan Sklar. Pueden revivir este momento en nuestras redes sociales.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.